Provincia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Igualmente.
Armando, tanto tiempo.
Tanto tiempo, sí, sí, sí. Bueno, han tenido una elección realmente increíble. Hay dos integrantes de su partido que van a representar al pueblo fueguino en la legislatura provincial. Un gran avance, sin duda, desde lo político, Chispita.
La verdad que sí, porque haber obtenido, somos fueguinos, tres bancas en la legislatura, la de Raúl von der Tusen, la de Tony Lechman y la de Gisela dos Santos, sí. Y dos concejales, ¿no? Uno en Ushuaia, de Alto Tabarone, y Florencia Vargas en Río Grande. La verdad que nos llenó de alegría, porque, bueno, Somos Fueguinos no tenía ninguna banca a principios de mayo, y el día de la elección en mayo, bueno, hemos logrado estas cinco bancas. Y la verdad que con Ricardo Garramuño también estuvimos muy cerca de llegar a la intendencia y viceintendencia con una muy buena elección, así que, bueno, muy contentos y ahora en esta nueva etapa disputando la diputación, ¿no?
Yo recordaba el otro día, Chispita, lo publiqué en la página, su participación en 2012 ante el intento de expropiación de YPF. Tengo ese audio, lo publiqué de hecho, y yo decía, fue la única diputada nacional por Tierra del Fuego que en ese momento se opuso a lo que hoy es un verdadero escándalo, porque Argentina va a tener que pagar 16 mil millones de dólares cuando la empresa cuesta 8.600 a los fondos que en ese momento participaron de YPF. ¿Cómo se analiza esto hoy? ¿Qué se puede hacer desde un partido provincial? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O cómo lo analiza usted políticamente a este hecho que nos lleva otra vez a una pérdida realmente muy importante para la Argentina, ¿no? 16 mil millones de dólares en esta situación es realmente tremendo.
La verdad que no es poco, ¿no? Es muchísimo dinero, y sí, más en una situación crítica como la que está pasando en la República Argentina, sin ninguna duda, Armando. Sí. Pero ahí está, digamos, lo que nosotros siempre manifestamos en cuanto a la importancia de pertenecer a un partido provincial, en este caso Somos Fueguinos, sin ataduras a ninguna fuerza nacional.
Claro.
Vos fijate, y lo decimos permanentemente, pero en esa ocasión manifesté que ese tratamiento, que además fue exprés, yo me acuerdo que fue todo rapidísimo, en el plenario de comisiones no nos permitieron convocar a los funcionarios que tenían que darnos explicaciones, queríamos ver balances, queríamos ver realmente cuál era la urgencia, ¿no? Quizás la de tener un título rimbombante, ¿no? Esos relatos que muchas veces suelen suceder.
Sí.
Pero bueno, así se pagan después las consecuencias, ¿no? Y esta es una de ellas.
Tal cual.
Y por eso te decía, Armando, la importancia de llegar a la Cámara de Diputados con las manos libres, es decir, sin tener que cumplir ninguna instrucción de una fuerza nacional, sin tener que dar quórum si te dicen que hay que dar quórum, de votar para un lado si el bloque mayoritariamente vota para un lado.
Sí.
Con esto, ¿qué te quiero decir? Solo fuimos, si mal no recuerdo, 32 diputados de la Nación, los que en ese momento le dijimos no a esa ley expropiatoria que realmente iba a terminar de esta manera.
Claro,
No solamente la ley en sí, la sanción de la ley, sino todo lo que rodeaba a esa sanción de la ley. Lo sabíamos.
Sí.
Entonces, la verdad que partidos mayoritarios, ¿no? Y en este caso de un lado y del otro, porque no solamente, el kirchnerismo aprobó esta ley, ¿no? También varios radicales, en fin, aquí hay que llamar a las cosas por su nombre, y solo 32 diputados le dijimos que no, porque veíamos que esto iba a terminar como finalmente terminó.
Claro.
Y vos fijate, 16 mil millones de dólares, es algo impresionante, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y en su momento, no hace tanto, porque 10 años no es nada, 11 para tener que terminar pagando, o por lo menos con un juicio en primera instancia que dice que habrá que indemnizar con 16 mil millones de dólares. Me parece bueno, realmente algo increíble, ¿no? Impresionante, y estas son las cosas que no tienen que pasar, Armando, porque cuando uno vota una ley, tenés que estudiar, tenés que analizar, no te tenés que apresurar, ni apurar, ni dejarte apurar, tenés que ir, digamos, con temple, sabiendo lo que estás haciendo, defendiendo los intereses de tu país, de tu provincia, ¿no? Fundamentalmente, en nuestro caso. Claro. Y bueno, estas son las cosas que pasan cuando no se analiza debidamente o cuando a veces tenés que cumplir instrucciones, como te digo, de un lado o del otro lado.
Este antecedente a mí me deja tranquilo, Chispita, porque yo entiendo que ustedes van con sus tres legisladores y estos dos concejales a ser muy puntillosos a la hora del control de lo que hace el Estado. Usted en ese momento también planteó otro hecho que no pasó desapercibido, por lo menos para mí, que era la venta del millón de BTU a $1.80 cuando se estaba importando desde Bolivia a $7. Acá hay un tema muy importante que son los recursos naturales y que obviamente, por lo menos a las gestiones que han pasado últimamente, se ve que le interesan bastante poco. Y la pregunta concreta es, ¿usted va a, como referente de este espacio político, va a exigir ese control a quienes nos van a representar en la legislatura? Porque evidentemente hoy no está pasando eso.
Es que el pueblo de Tierra del Fuego tiene que exigir a todos quienes son sus representantes para que el control, no solamente en relación a los recursos naturales, que es importantísimo, ¿no? Sí. Y eso lo tenés que, por supuesto, que hay que estar, muy, con los ojos muy bien abiertos, sí. Porque los recursos naturales son básicos, ¿no? Para el desarrollo económico y social también de toda sociedad. Y los tenés que defender siempre, aún, y controlar siempre, aún estando desde el llano, como nos pasó a nosotros. Claro. Vos recordarás que en un momento se había sancionado una ley que creaba una sociedad anónima, Renasa, precisamente,
sí.
Sociedad anónima, sí. Y bueno, fue una iniciativa popular de miles y miles de firmas la que hizo que se lograra la derogación de esta ley. Y después, recordás, vos bien lo decís, mientras se pretendía vender el millón, mejor dicho, a 1,80 el millón de dólar, sí. 1,70-1,80, por el otro lado se estaba importando el millón de BTU a 7, ¿no? O sea, una cosa increíble.
Sí.
Cuando a mí me tocó hablar en la sesión esta de la expropiación de YPF, dije que en ese momento no solo se estaba importando a 7, ya se estaba importando a $17 el millón de BTU.
Sí,
entonces, todos los dirigentes, más allá de los espacios que ocupemos y fundamentalmente aquellos que son representantes, ¿no?, que tienen la obligación de controlar como corresponde, tenemos que estar muy atentos al devenir de todas estas situaciones, de la explotación de nuestros recursos, de la exploración de los mismos, de la venta de los mismos. O sea, no es poca cosa, porque los destinos de los pueblos tienen mucho que ver, y de los países, de la República en este caso, con el manejo de estos recursos naturales. Así que vamos a estar absolutamente atentos. Pero yo confío, la verdad, en nuestros representantes, los representantes de Somos Fueguinos, confío en Raúl, confío en, por supuesto, en Jorge Lechman, confío en Gisela Dos Santos, en Walter Tabarón, en Florencia Vargas, confío en ellos. Y bueno, ojalá podamos también llegar a la Cámara de Diputados para realizar un trabajo en conjunto, porque por supuesto que fortalece el poder estar en los distintos estamentos, fortalece el trabajo mancomunado. Así que ojalá que esto pueda llegar a hacerse y que no haya más expropiaciones como estas que desembocan en estas cosas que son impresionantes, ¿no?
Sí. Es muy llamativo, es muy llamativo que haya una memoria selectiva con respecto a estos hechos, ¿no? Porque resulta que los mismos que hicieron esto son los que ahora nos dicen que van a cambiar el mundo, ¿no? Que va a estar todo bárbaro, que después de las elecciones viene lo mejor, cuando son ellos mismos los que nos han traído hasta acá. Hoy con una inflación del 127%, una devaluación del 20%, 2 millones de pobres en lo que va del 2023. Realmente una cosa de locos, Pero aún así, en este escenario, yo quería consultarle, Liliana, porque esto también tiene que ver con la soberanía. El otro día lo decía la jueza Mariel Borruto, que ha escrito tres libros sobre la 19640. Van a persistir los ataques al subrégimen y en el presupuesto 2024, se lo pregunto ahora como candidata a diputada nacional, está previsto que ingrese otra vez la separata que propone la quita de beneficios al régimen de promoción industrial, con la aclaración de que va a ser paulatinamente, pero la separata va incluida en el presupuesto. Dos preguntas en una. ¿Ustedes van a participar de la discusión del presupuesto provincial y qué puede ocurrir desde la legislatura con Somos Fueguinos con respecto a este tema de la inclusión de una separata que pueda reducir los beneficios del subrégimen de promoción industrial?
Bueno, empiezo por la segunda, Armando. Sí. Mirá, la verdad que vos muy bien has seguido este tema, yo te he seguido también en tus notas, en tus noticias, y vos ya desde el año pasado lo escribiste claramente, ¿no? Sí, sí. Porque, a ver, los que estamos atentos a todo lo que pasa en el país y en la provincia, seguimos muy de cerca que en el presupuesto para este año, presentado el año pasado, ya en esta separata estaba enfocadito, sí, ¿no?, nuestro régimen de promoción económica de Tierra del Fuego. Claro. Y claramente la separata exponía acerca de la revisión de política pública y la posible reducción, como vos bien lo decís, gradual del beneficio.
Exactamente.
Pero hablaba de la reducción gradual.
Claro.
Bueno, gracias a Dios, o gracias, no sé, por suerte, y gracias a Dios seguramente también, el Congreso no debatió esta separata y por suerte no se tocó el subrégimen en este sentido. Pero acá te quiero decir dos cosas.
Sí.
También es cierto, tal como vos decís, que aparentemente, y hablo en potencial, porque sabemos que, bueno, ya queda poquitito para la fecha tope, ¿no?, de la presentación del presupuesto anual,
sí,
y si se volviese a presentar esta separata, como algún periodista nacional también lo menciona,
sí,
la verdad que sería muy complicado, porque me parece que la ley 19640 y el subrégimen, ¿no?, de la industria fueguina, obviamente, se instaló primero por una cuestión geopolítica.
Exacto.
Sin ninguna duda.
Exacto.
La ley, cuando se creó en el 72, aquí en Tierra del Fuego, éramos un puñado de personas. Bueno, ha crecido notablemente y ojalá siga creciendo, porque de eso se trata, por una cuestión de soberanía, por una cuestión geopolítica.
Claro.
Pero por otro lado, yo también quiero hacer aquí una reflexión.
Sí.
Porque sé que ha habido una reunión, ¿no?, por el tema de la industria textil.
Sí.
Sé que aparentemente han venido, digamos, con una respuesta que sería positiva en relación a que se incluiría, y hablo en potencial porque el decreto todavía no se vio, ¿no?
No hay nada firmado.
Está.
No hay nada firmado.
Ahora bien, a mí me parece que estos vaivenes, yo recuerdo también, ojalá, por supuesto, que les vaya bien a los textiles, más de 1.100 familias obviamente necesitan trabajar y ojalá que sea un hecho concreto y positivo. Pero también quiero recordar, vos lo recordarás mejor que yo, como periodista, Armando,
sí,
que en el 2021, y qué casualidad, ¿no?, justo en vísperas de una elección nacional,
sí,
¿no?, a diputados,
sí,
nacionales,
sí,
vos recordás que muchos fueron a aplaudir la extensión, uh-huh, del subrégimen por 15 años, más 15 más,
sí, sí,
y los que nos quedamos acá, algunos dijimos, ojo con la letra chica,
tal cual,
ojo con el sector textil, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hubo muchos aplaudidores en ese momento,
sí,
yo lo recuerdo muy bien.
Sí, sí,
¿qué,
sí,
pasó?
Sí.
¿No? Pasó lo que nosotros pensamos que iba a pasar.
Sí,
el subrégimen,
claro,
en ese momento no se incluyó, pasaron 2 años, hasta ahora. Bueno, veremos a ver qué pasa con el decreto. Leía hoy una noticia en un diario local, en la que un senador nacional de Tierra del Fuego decía que, bueno, que ojalá que fuera algo concreto, positivo, pero que también había escuchado por allí que habría una revisión de el subrégimen en relación a los textiles cada 5 años. Bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no?
Claro, en ese momento,
en plena campaña electoral, el ministro de Economía es candidato de Unión por la Patria. Bueno,
llega
con esto
decreto,
que te quiero decir, esto con decretos,
sí,
siempre pende de un hilo.
Exacto.
Y nosotros, como fuerza política, como somos fueguinos, vamos a luchar incansablemente para que en el texto de la ley figure nuestro subrégimen.
Exacto.
Porque si no, depende de todos estos vaivenes, Armando.
Claro, claro.
Del bueno o mal humor del presidente de turno, de la ideología del presidente de turno. O sea, es que un decreto, una sola firmita y ya está, ¿no?
Claro.
O lo tenés o lo dejás de tener.
Sí, sí, el destino...
Entonces, hay que luchar para que se incorpore al texto de la 19.640, fundamentalmente, nuestro subrégimen para que haya seguridad jurídica y para que estos vaivenes dejen de suceder.
Claro, parece mentira, ¿no? Pero hay un silencio absoluto respecto de esto. Nadie se hace cargo de la separata, que la separata no, que la separata de la coalición cívica. Bueno, yo en ese momento cuando escribí la nota, la extensión del régimen viene con sorpresas. Me refería también a que quedaron afuera las cámaras de comercio de la del área aduanera especial. Se quedaron con el fondo fiduciario que manejan, que debería manejar la provincia, pero que manejan desde Buenos Aires y que aportan las empresas electrónicas. Dejaron a otros sectores de la producción afuera, como la industria metalmecánica, etcétera, etcétera. Hubo un montón de recortes. Y ya antes, en el 2012, usted recordará que mediante decreto también, 751, le sacaron los beneficios de IVA a la industria petrolera. O sea que
así
no...
es, y por eso te digo que no hay que aplaudir antes de tiempo,
¿no?
A mí esos aplausos, ¿no? Me parece que antes de aplaudir hay que leer muy bien, ¿eh?
Claro.
Lo que se firma, lo que se vota, lo que se hace, porque después pasan todas estas cosas que vos muy bien estás relatando.
Claro.
Entonces, ¿cómo puede ser? Yo quiero ver esta separata ahora para el presupuesto del 2024, que bueno, la vamos a ver seguramente muy pronto, si es que le incluyen al presupuesto, no va a pasar mucho tiempo. Pero la verdad que si vuelve a estar tal como estuvo para este año, que por suerte no se trató en el Congreso, y se habla otra vez de la posible reducción gradual del beneficio,
sí.
La verdad que a mí me preocuparía mucho. Además, ¿sabés qué es lo que también me preocupa mucho en relación a este tema?
Sí.
Bueno, precisamente por el acuerdo que se ha firmado con el FMI, donde, bueno, para este año... el déficit fiscal sería del 1,9 del Producto Bruto Interno, pero que para el 2024 se tendría a ser cero. Entonces, a ver, ¿de dónde piensan sacar? ¿De dónde se piensa sacar el dinero para que eso suceda, no?
Claro.
¿Cuáles son los recortes que se van a hacer si es que se pretende cumplir con el acuerdo que se firmó con el FMI? Bueno, son cosas que no están claras.
No.
Y con el pueblo hay que ser sincero, hay que contar las cosas tal cual como son, sabiendo lo que va a pasar. Y
exacto.
Vos muy bien lo estás planteando, la situación en la República Argentina. Nunca tuvo la República Argentina tantos pobres como hoy tiene,
no.
con una desocupación que muchas veces... se disimula, pero trabajo en negro que abunda a lo largo y a lo ancho del país.
Sí.
En fin, es una situación muy difícil la que se atraviesa para muchos, ¿no?
Mucho.
Para otros no, obviamente.
Sí.
El gasto político acá no cesa,
no,
porque
no.
Bueno, te hablo de acá de Ushuaia.
Sí.
Acá hablamos de gobiernos nacionales y populares, y aumentamos de 7 a 10 los concejales, y aumentamos la figura del viceintendente, que la verdad que era totalmente innecesaria poner en la Carta Orgánica.
Sí.
Y bueno, el gasto político no cesa en el país si vos te pones a analizar fino cada uno de los gastos que se producen.
No, los números,
entonces me parece que hay que ser serio en este sentido. Y bueno, algunos nos hablan de gobiernos nacionales y populares, y lo voy a decir, ¿no? Como la actual legisladora Freites, candidata a diputada nacional de Unión por la Patria, que no dudó en levantar la mano cuando se votó en el 2016, cuando se votaron aquellas leyes nefastas para los empleados y los jubilados de Tierra del Fuego. Entonces...
Sí.
Me parece que el discurso tiene que ser uno e ir por un único lugar. Hacer lo que se dice, ¿no? Porque los relatos, los discursos, como esto de... Yo recuerdo los grandes titulares, seguro vos, Armando, lo recordarás también.
Sí.
Se estatizó YPF, ¿no? Y los que decíamos... Señores, esto se paga muy caro a la larga o a la corta, va a haber que pagar una fortuna y es el país,
sí.
Es el pueblo el que paga. Y bueno, y algunos dicen, pero no puede ser. No. Bueno, mira dónde estamos hoy parados. Es así, Por eso, bueno, el orgullo de pertenecer, como te digo, a Somos Fueguinos, a una fuerza provincial que va a defender siempre los derechos, en este caso de Tierra del Fuego, de la República, y que vamos a hacer lo que decimos, ¿no?
Tal cual.
La verdad, como alguien dijo, es la única realidad, y por ese camino, el de la verdad, me parece que hay que transitar.
Diría un sabio, practica lo que pregonas o cierra tu boca para siempre, ¿no?
Sí, era muy sabio.
Chipita, muchísimas gracias, como siempre un placer charlar con usted. Seguramente...
No, por favor, muchas gracias a vos, un gusto, un placer, un saludo a toda la audiencia. Y la verdad que ha sido muy, muy grato estar en comunicación con vos.
Un abrazo grande, Chipita. Gracias. Gracias. Era...